A los que nos han saludado, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos ahí en el tema del discernimiento. Bueno, ya hemos hablado bastante acerca del discernimiento, un elemento importante de nuestra vida como creyentes, distinguir el bien y el mal. Nosotros vamos a tener estos dos caminos el resto de nuestra vida. Vamos a estar batallando entre el bien y el mal. Vamos a tener que distinguir, separar muchas cosas, experiencias personales, doctrinas, tentaciones que se vienen, y nosotros de la única manera que tenemos para poder distinguir aquellas circunstancias que nos rodeen es el discernimiento. Y como hemos estado hablando, el discernimiento no se obtiene de una manera instantánea, se obtiene con perseverancia junto a la palabra de Dios. Se obtiene con perseverancia en las reuniones, en la comunión. Muchas veces hemos dicho, ¿por qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? No nos congregamos para entretenernos, no nos congregamos para emocionarnos, nos congregamos para aprender, para alimentarnos, porque el alimento es lo que produce madurez, ¿se acuerda? Nuestro texto que nos ha guiado en este estudio ha sido Hebreos capítulo número 5, ¿cierto? Hemos sido tardos para oír muchas veces, y un hombre o una mujer de Dios que es tardo para oír no tiene crecimiento, no tiene madurez, y permanece por mucho tiempo en la condición de bebé en Cristo. Y un bebé no puede asimilar el alimento sólido. Un bebé tiene que tomar leche, tiene que hablar o relacionarse, ¿no es cierto?, solamente con los rudimentos, el ABC del Evangelio. Pero el Señor en su anhelo es que nosotros crezcamos. Lo natural es que una oveja vaya creciendo. Lo natural es que una oveja vaya madurando. ¿Y cómo se madura? Primero, no siendo tardo en oír. Y esa palabra tardo en oír significa no perezoso. No tomando esto como una desidia, como algo rutinario. Siempre lo mismo, uno podría decir. Hermanos, si eso mora en nosotros, acuérdense el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cómo el faraón los tenía oprimido ahí, ¿cierto? Y después que el Señor los libera con mano poderosa, extraordinaria experiencia que vivió este pueblo, aún así, en medio del desierto, se aburrieron de lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Por qué nos volvemos a Egipto? Allá teníamos pepinos, melones, ajos, ¿se acuerdan? Así somos nosotros, mal agradecidos con el Señor. Entonces, este es un tema que nos ha permitido revisar nuestra vida. ¿Qué tan tardos para oír hemos sido? ¿Qué tan mal agradecidos con el Señor de tener esta pequeña asamblea donde el único objetivo es impartir la palabra de Dios? El único enfoque es conocer las Sagradas Escrituras. Fíjese que es el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. ¿Él qué es lo que hacía con la multitud y con los suyos íntimamente? Les enseñaba las Escrituras. Nunca vemos los que lo rodeaban como hoy día vemos a la cristiandad, emocionándose, saltando, grita. Eso no se ve en las Escrituras, hermano. La palabra de Dios es lo que prima, es lo que debe prevalecer en una iglesia. ¿Por qué? Porque es el alimento celestial, es el alimento de Dios. ¿Qué mejor alimento que la palabra de Dios, no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y debemos darle gracias al Señor por este pequeño remanente. No lo decimos de manera ufana, orgullosa y presumida, sino que agradecidos del Señor, que aquí se procura impartir solamente su palabra. Y en esa perspectiva, su palabra nos hace madurar. Cuando no somos tardos para oír, nos permite crecer. ¿Y qué nos permite el crecimiento? Ejercitar nuestros sentidos ¿en qué? En el discernimiento, es decir, en poder entender, comprender, distinguir, separar, decidir, juzgar todas las cosas. La otra vez yo lo decía, hermano, nosotros somos una colectividad, una comunidad, una iglesia local, pero está compuesta de individuos. Por lo tanto, cada decisión que nosotros tomemos va a incidir directa o indirectamente, parcial o totalmente, en la colectividad. Por lo tanto, este tema no es solamente eclesial, no es solamente religioso en el sentido de decir de la iglesia. El discernimiento va a servir para nuestra vida. Las mejores decisiones que podemos tomar son producto de un buen discernimiento. Y el discernimiento se logra a través de leer y estar en línea con la palabra de Dios. Nosotros lo decíamos. Así como la Biblia se nos ha sido entregada para nuestra enseñanza, como dice Romanos capítulo 15, todas las cosas que ocurrieron en el pasado son para nuestra enseñanza. Los errores de Israel nos sirven a nosotros no para cometer los mismos errores, sino para evitar cometer los mismos errores. Lo mismo le decimos a los jóvenes. Los errores que hemos cometido nosotros en el pasado, ahora queremos advertírselos a ustedes, para que ustedes disiernan bien. El rey Salomón, si usted lee los proverbios, es una constante, ¿no es cierto?, exhortación, hijo, joven, ¿se acuerda? No yerres, no hagas esto, no hagas esto otro, porque esto te ocurrirá, porque lo decía en conocimiento de causa. Porque el recorrido de Salomón no fue en vano. Toda la experiencia, además de la sabiduría que el Señor le dio, fue para después entregársela a los que venían detrás. Joven, no te olvides de tu Creador en los días de tu juventud, dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Porque vendrán días de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La vejez, los achaques, los dolores. ¿Cierto? Entonces, tiempo ahora de hablar de discernimiento también en sentido individual, que va a afectar, va a incidir también en la colectividad, en la comunidad. Es muy importante el discernimiento, una crítica justa, un acto de juicio, entender qué es lo que es la verdad, distinguirla de la mentira, entender qué es la luz y las tinieblas, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Estamos en tiempos, hermanos, muy peligrosos. El Señor lo dice a través del apóstol Pablo, debes saber esto, Timoteo. Los postreros días, los tiempos finales serán tiempos de avivamiento. ¿No? Nada que ver, ¿cierto? ¿Y de dónde salió eso? Hay una muchedumbre que dice eso. Pero la Biblia dice tiempos peligrosos. Si usted analiza ese término en el original, incluye también el adjetivo de difícil. Tiempos difíciles. Tiempos peligrosos. Nos acordábamos y hablábamos un poquito de eso. Usted prende la televisión y de 100 noticias, quizás 99 son desastres, son desastrosas, que no nos alientan, sino que nos deprimen. Pero debemos entender que el apóstol Pedro lo anunció, así como el justo Lot. ¿Se acuerda Lot lo que pasaba? Afligía su alma cada día. Nuestra vida como cristiano es una aflicción. Lo dice también el rey Salomón, aflicción de espíritu es morar debajo del sol. Y eso tiene que ser así, ¿para qué? Para que nuestra vida se proyecte a lo porvenir. ¿Cuántos de nosotros amamos la venida de Cristo? ¿Cuántos queremos verle? ¿Cuántos, si de usted dependiera hoy día, diría, Señor, ven ahora? ¿O tienes tantos proyectos que quieres seguir acá? Es bueno repasarse, ¿no es cierto? Y meditar, si realmente yo no quiero seguir, o yo tengo mucho que hacer aquí. El creyente tiene un sello también. El creyente que está asociado y relacionado con la palabra de Dios comienza a amar más la venida de Cristo que este mundo. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios, el justo Lot. Y si usted ve la vida de Lot, no tenía ningún mérito. Ninguno de nosotros que ha leído la vida de Lot puede concluir que Lot merecía ser salvo. Todos sabemos que no es así. Pero era justo. ¿Y justo por qué? Si no es por mérito. Por gracia, por misericordia. Y este justo Lot afligía su alma justa, dice, cada día. La vida es una aflicción de espíritu. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dice que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. En ese trayecto de aflicciones, en ese trayecto de pruebas, en ese trayecto de noticias, como decíamos, que más nos hacen dudar o alterarnos que tener paz, se necesita el discernimiento. Es muy importante eso. Madurez a través de las Escrituras para ejercitar el discernimiento. Y como dice ahí, que por el uso tienen ejercitado el discernimiento. Es una costumbre discernir. Nosotros todo lo que vemos debemos juzgarlo. ¿Ya? Hay una gran diferencia entre juzgar condenando a alguien, nosotros no somos nadie para condenar, a juzgar en el sentido de discernir una enseñanza de alguien. Tenemos todo el deber de hacerlo, hermanos. Por eso que se confunden estas palabras y muchas veces nos llegan algunos mensajes a nuestra página o a los correos. ¿Quiénes son ustedes para juzgar? porque confunden el concepto de condenación al concepto de discernimiento. Si usted ve una enseñanza que está llena de doctrina errónea, falsa, venenosa, que es el veneno de la serpiente, usted tiene todo el deber, y de eso vamos a tener que dar cuenta, de decírselo a los demás. Y eso no es condenar a la persona, sino que juzgar la enseñanza. Y eso es una costumbre, un uso, un hábito, una práctica. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, obtener discernimiento exponiéndonos a la luz de la palabra de Dios? Ya lo hemos estado viendo a través de los salmos. Este libro que usted tiene en sus manos es una verdadera lámpara, es luz. Y dice la Escritura que es luz para que puedan entender los simples. Los simples significa aquellos que no tienen discernimiento. Todos nosotros, en cierto modo, somos simples. En sentido natural no entendemos nada, pero la palabra de Dios nos permite comprender, entender las cosas, porque la palabra de Dios es luz. La exposición de tus palabras, dice el Salmo, alumbra y hace entender a los simples, a los que no tienen discernimiento. Salmo 119, 130. Un ejemplo estuvimos viendo, gracias, hijo. Un ejemplo estuvimos viendo ahí en Primero de Reyes, ¿se acuerda? El ejemplo del rey Salomón. Porque debemos entender que Salomón se distingue al resto, y el Señor se agrada de eso, que no pide riqueza, no pide salud, no pide que los problemas se vayan, sino que pide sabiduría, discernimiento. Si nosotros comparamos, correlacionamos el pasaje de Reyes con Crónicas, capítulo 2, descubrimos que estas cosas van de la mano. La sabiduría lleva consigo discernimiento. Si estamos falta de sabiduría, dice Santiago, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. Pero nuestra vida es tan cerrada, es tan materializada, que lo único que le pedimos es lo que el Señor prometió que nos dará por añadidura. Vida, salud, ¿cierto? Y le damos gracias al Señor por vida y salud, ciertamente. Pero se agradó de este hombre llamado Salomón, que no era un superhombre. Ninguno de los que la Biblia relata son o fueron superhombres, sino que frágiles como todos nosotros. Santiago también se refiere a Elías, ¿cierto? El gran profeta Elías, que oraba y hacía llover, que oraba y dejaba de llover, etcétera, como un hombre. ¿Se acuerdan? Lo describía como un hombre, como tú y como yo. Cuando dice hombre, dice mujer también. Somos frágiles. Y es bueno, hermanos, que reconozcamos nuestra fragilidad. En la vida secular, en los trabajos, en las empresas, donde quiera que sea, el reconocerse débil y frágil es un defecto. Tú tienes que reconocer que eres capaz, tienes que creerte el cuento y cosas así. Pero en el cristianismo es distinto. El apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ahí reposa el poder de Dios. Por eso es que necesitamos ir muriendo. Entonces este Salomón no era perfecto, no era un superhombre, era un hombre. Con virtudes, pero también con defectos, como todos los que estamos aquí. Y cuando el Señor le da el privilegio de ser el rey, Él le pide sabiduría, discernimiento, para poder gobernar. Eso es lo primero, y Él se agrada. Y el Señor bendice eso. Entonces, por eso que lo relacionamos con Santiago capítulo 4, cuando dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites. Una vez lo dijimos, hermano, cuando estuvimos estudiando el tema del afán y la ansiedad. Nosotros quisiéramos cosas materiales, y el Señor no nos da esas cosas materiales, porque Él sabe que si nos otorga esas cosas materiales, inmediatamente nos comenzamos a olvidar del Señor. Y nos vamos en nuestros deleites. Nuestro corazón es así, pecaminoso. Entonces, cuando algo no funciona en nuestra vida, cuando no resulta, nosotros no tenemos que rezongar ante el Señor, sino que decir, Señor, Tú me has privado de esto que quería y que anhelaba mi corazón para algo mejor. Eso es lo que debe ser nuestra perspectiva de discernimiento. Hermanos, nosotros debemos pensar como cristianos. Y para aprender a pensar como cristianos debemos estar empapados de la palabra de Dios. Si a usted, hermano, alguien lo pone a juicio y le roba la túnica, ¿qué dice el Señor? Dale también la capa. No, yo creo que yo también y todos nosotros, lo primero que le damos, un combo. Si alguien en la calle, hermanos, te pone a pleito, eso es lo que significa. Si alguien te viene a robar la chaqueta, tú dale un combo. No, dale todo lo que tengas. ¿Se da cuenta que es distinto cómo debemos pensar a cómo nosotros pensamos? Es diametralmente distinto y para pensar así tenemos que morir, para poder discernir. Entonces citábamos ahí Santiago, pedís y pedís mal porque pedís para vuestros deleites. Hermanos, yo como ser humano ciertamente es mucho más deleitoso, por ejemplo, tener una vida fácil, que haya una buena cuenta corriente, una buena casa, un buen auto, propiedades, y uno dice plenamente, voy a ser feliz. Todos en nuestro fuero interno tenemos el dejo del pecado que busca eso, no podemos negarlo. Pero ahora estamos aprendiendo que el Señor no enfoca nuestra vida a eso, porque todo eso perecerá, todo eso es temporal. El mundo y sus deseos, ¿cierto?, perecen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo jovencitos, siempre le hablo a ellos que están comenzando la vida, relacionándose con sus pares y con un sistema que los proyecta, los impulsa al exitismo, a la búsqueda del éxito material, y solamente material, ni siquiera familiar. Tu trabajo, tu éxito, tus recursos, tus propiedades, tu 4x4, esa es tu meta. Y tu familia, y la iglesia, y el servicio, y esperar la venida de Cristo. Es muy importante, jóvenes, jovencitas, que no piensen como el mundo. Muchos hermanos se han agolpado, ¿no es cierto?, buscando, ¿cierto?, este exitismo terrenal temporal. No digo con esto, hermano, y siempre yo lo recalco y lo recuerdo, abandonar sus deberes. Los jóvenes estudien, háganlo bien, los que debemos trabajar, trabajar lealmente, justamente, pero siempre con una perspectiva celestial, una perspectiva de cristiano. Tenemos que ser distintos. A veces es enfermante, hermano, escuchar en el mundo 10 horas de exitismo, de cosas grandes, y hablan de cosas que ni siquiera ellos algún día las van a lograr. Entonces uno dice, bueno, por eso uno anhela la congregación, porque hablamos un mismo idioma. Pero a veces también es triste encontrar que en medio de la congregación también está este lenguaje, aunque sea parcialmente. Hermanos, es importante empaparnos de la palabra de Dios. El pedir solamente para nuestros deleites no es juzgar, discernir correctamente. Bueno, Mateo capítulo 6, 31 al 34 también lo dice, y también lo habíamos comentado para ir avanzando. Mateo capítulo 6, usted conoce muy bien esa instrucción del Señor, ¿cierto? El afán y la ansiedad, temores. Es increíble cómo el Señor nos revela nuestro corazón. Estamos llenos de afán y de preocupaciones. Versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y dice el versículo 32, porque los gentiles, es decir, en el contexto, los inconversos, los no creyentes, buscan todas estas cosas. Esto me hace pensar, hermano, lo que la iglesia actual, la iglesia entre comillas, está ofreciendo. ¿Y por qué se llena y por qué crece en esta iglesia? La respuesta está en la Biblia. Está llena de inconversos, pero se dicen cristianos. Pero lo único que buscan es la prosperidad. Y la Biblia es clara, usted lo puede leer ahí, versículo 32, los gentiles buscan estas cosas. Ven a Cristo y tus problemas se terminan, prosperidad, sanidad. ¿Quiénes buscan eso? Los gentiles, los no creyentes, los que no son del pueblo de Dios. Pero vuestro Padre Celestial dice, sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso dice el versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Él promete añadirlas, pero hay una secuencia y una prioridad, buscarle a Él, mirarle a Él, clamar a Él. Quiero comentar un poquito, redondear esta idea. nosotros somos portadores aún del pecado. Ninguno de nosotros lo puede negar. Todavía hay pecado en nosotros. Y el pecado, en su esencia, en su origen, Génesis 3, es vivir a espaldas de Dios. Es vivir independiente de Dios. Es tomar nuestras propias decisiones. Y esas propias decisiones, ¿cierto?, apuntan a lograr por nuestros méritos o por nuestras obras o por nuestros esfuerzos todas las cosas, sea esta de manera religiosa o también materialmente. Pero aquí se nos presenta una secuencia muy distinta: buscar primeramente el reino de Dios, buscar la revelación de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el soberano. Es lo que está diciendo, es buscando a mí primeramente. Y todas las cosas serán añadidas, las cosas terrenales, las cosas que necesitamos, salud, dinero, bienestar, en fin, en su justa medida Él nos la va a dar. Pero Él quiere primeramente esta relación, esta dependencia, esa es la palabra, dependencia. La serpiente, ¿qué quiere? Que nosotros seamos independientes. En otras palabras, y con esto termino esta parte, Satanás quiere que nosotros tomemos el lugar de Dios. Él es el supremo, Él es el soberano, pero Satanás se empecina porque nosotros seamos los soberanos, seamos los supremos. Por eso que hoy día se habla mucho de decrétalo. El único que puede decretar es el supremo. ¿Y quién es el supremo a la luz de la palabra de Dios? Es Dios, no nosotros. Entonces, una distorsión de la verdad. ¿Cómo lo juzgamos? ¿Cómo discernimos? A través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Finalmente, en este repaso, solamente comentar la característica de la iglesia de la Laodicea. Como ustedes saben, una iglesia que se caracteriza en el capítulo 3 de Apocalipsis, soberbia, altiva, que se jacta de todo lo que ha logrado. Si ustedes lo repasan ahí en Apocalipsis, capítulo 3, Laodicea era una zona de Asia Menor, industrializada, muy próspera, y la iglesia también lo era. Por lo tanto, tenía logros materiales. Lo terrible no es tener cosas materiales. Lo terrible es no reconocer a aquel que dispensa estos favores, estos dones. Porque todo lo que tenemos es de Él. Entonces, esta iglesia dice, de nada tengo necesidad. Me he enriquecido. ¡Qué terrible! Y el Señor le dice un diagnóstico terrible, dramático. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe, es decir, una iglesia sin fe. Es una iglesia que se alimenta de lo presente, de lo tangible, de lo que logra. No es una iglesia que se proyecta a lo porvenir. Por eso es que el Señor le dice, necesitas fe. Esto no es una iglesia que tiene fe. Es decir, como el mismo pasaje lo sugiere, Él está fuera de la iglesia, no está dentro. Qué dramático, hermano. Imagínense ustedes qué sentido tiene estar reunidos acá si el Señor no estuviera en medio nuestro. Pero ¿por qué creemos que está en medio nuestro? No porque seamos nosotros mejores, no porque seamos nosotros capaces, más piadosos, más consagrados. Es porque está su palabra. Y aunque su palabra nos confronte, aunque su palabra nos pegue como un martillo, ¿cierto?, que quebranta la piedra, es su palabra. Y eso confirma que Él está en medio nuestro. Pero esta iglesia está llena de sí mismo, dice, me he enriquecido, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene discernimiento, no tiene capacidad de entender su estado natural. Le dice el Señor, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe, es un tipo de fe, lo revela el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera epístola. ¿Y qué más dice? Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso revela que esa iglesia estaba compuesta principalmente de inconversos. ¿Cómo puede ser eso una iglesia compuesta de no creyentes? Por supuesto que sí. La Biblia sí nos enseña esa realidad. Por eso que es bueno enfatizar para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nosotros mismos como adultos, el estar en una iglesia no garantiza el que seamos del Señor. ¿Cómo saber que somos del Señor? Corintios, Pablo le dice a los corintios, confirmar si realmente estás en la fe. Porque no es una vida religiosa, no es una vida de superstición, sino que es una vida que ha sido, ¿no es cierto?, impactada, lo voy a llamar así, por el Evangelio, donde primeramente la convicción de pecado es algo esencial para caminar como creyente. No es una altivez de espíritu, no es que yo tengo mérito, sino que amplia convicción de pecado, lo primero. Segundo, el creyente ama la palabra de Dios, quiere aprender. Y tercero, el creyente quiere congregarse, quiere tener comunión. El apóstol Juan dice, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Entonces, esta iglesia de la Odisea de alguna manera simplifica lo que estamos comentando. Una iglesia que no discierne nada, que todo es un juicio por lo que tiene de manera tangencial terrenal. Es decir, el hecho de tener prosperidad, ¿cierto? El hecho de poder tener algo tangible es la garantía de que están en la verdad. Pero el Señor le dice, debes vestirte porque estás desnudo. Y lo más dramático viene, estoy a la puerta, estoy fuera de aquí. Entonces, esto es muy solemne, hermano. Los tiempos que estamos viviendo en la iglesia de la Laodicea es una iglesia que no está con la presencia del Señor. Aunque más se reclame y se diga que están adorando al Señor y buscando al Señor, el Señor está fuera. ¿Por qué lo decimos con tanta claridad? Porque su palabra ha sido embargada. El Señor toma su candelero y lo retira, porque su palabra es un candelero, es luz. Y sin luz no hay discernimiento, y sin luz no hay claridad. Muy bien, vamos a ver entonces ejemplos de discernimiento para ir ya entrando a la recta final de este estudio del discernimiento. Y los voy a invitar, por favor, a que vamos al libro de Levítico, capítulo número 10. Levítico, capítulo número 10. Este es uno de los pasajes clásicos, hermanos, que todos alguna vez hemos escuchado, estudiado, comentarios, predicaciones. El pecado de Nadab y Abiú. Vamos a leer primero y después lo vamos a comentar. Versículo 1, Levítico capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Tamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Versículo 10, miren lo que dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. Ni más ni menos que los hijos del sumo sacerdote. Una vez lo dijimos, hermano. En el aspecto de nuestra realidad, como creyentes en esta dispensación, nosotros somos hijos por dos situaciones, realidades, por regeneración y por adopción. El ser hijo de Dios no es una decisión humana, es una decisión divina. Lo dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, verso 2 y 13, dice: más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ninguno de nosotros escogió ser hijo de Dios, pero a Él sí le plació hacernos sus hijos. Y no solamente por regeneración, sino por adopción. Es decir, nos hizo nacer de nuevo y además nos ha dado toda la legalidad de ser hijos de Dios. Todas las promesas, toda la herencia nos pertenece. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado. Pasamos de una familia a otra familia con todos los papeles en regla. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos entendiendo que no es por herencia. Yo lo he dicho más de una vez, los que somos padres, ¿cómo quisiéramos que fuera así? Si uno es creyente, mis hijos son creyentes. Pero mis hijos tienen que tener la misma experiencia con el Señor. Cuando digo experiencia, conversión. Su mente ha cambiado, sus intenciones han cambiado, sus intereses han cambiado. Porque el Señor les ha abierto el corazón. Mi ruego siempre es porque eso ocurra. Pero no es por herencia. Lamentablemente hoy día se enseñan muchas cosas, que si usted nació en una iglesia evangélica, en una familia evangélica, todos son evangélicos. Evangélicos sí, pero creyentes quién sabe, porque ser creyente es una prerrogativa que el Señor puede otorgar a cada uno de nosotros. ¿Por qué quise comentar esto? Porque acá tenemos dos hijos, ni más ni menos que del sacerdote o sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Uno podría decir: yo soy hijo de pastor, y mi abuelo fue pastor. Hoy día, como se cambia mucho este tema, asociándolo a la jerarquía mundana, yo soy hijo de mi obispo, porque obispo es más que pastor. Y mi mamá es la pastorita, como se usa hoy día. Y por eso soy salvo. Tristemente hay que decirlo, uno se ríe, pero solemnemente eso no es así. Hermanos, tenemos que decir la verdad. Nadie es salvo por herencia. Cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, le dijo al carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no le estaba diciendo que si era salvo el carcelero, por ende, iban a ser salvos sus hijos. Lo que estaba diciendo era anticipando lo que iba a ocurrir y que justamente el texto lo señala. Es decir, Pablo le predicó el evangelio al carcelero, se convirtió, después le predicó el evangelio a la familia y el Señor en su gracia les abrió el corazón. Esa es la enseñanza. Pero no enseña una salvación colectiva. Sinceramente, me encantaría que fuera así, pero no es así. No es por firma de membresía, no es por herencia, no. Es por una relación personal intransferible con el Salvador. Estos jóvenes, no sé si tan jóvenes, pero estos hijos de Aarón, el sumo sacerdote, cometieron un pecado terrible. Uno lo podría decir, si no es tan terrible, ¿qué mala intención tenían ellos si iban a adorar al Señor? Mire, analicemos el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Lo primero, lo que queremos comentar, hijos del sumo sacerdote. No eran cualquier persona, eran también sacerdotes. No podían entrar al lugar santo personas que no eran de la tribu de Leví, personas que no ejercían el sacerdocio. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Muy bien. Los comentaristas no concluyen en definir qué tipo de fuego es lo que tomaron estos sacerdotes, los hijos de Aarón. Simplemente dice que tomaron un compuesto y que se transformó en un fuego extraño. Bueno, ustedes recordarán, hermanos, que el lugar santo estaba compuesto o consistía, mejor dicho, en una habitación con tres elementos o muebles, como se dice, mobiliario. Si usted entraba en el lugar santo, se encontraba a mano izquierda con un candelabro, el candelabro, ¿cierto? De siete brazos, la menorá, que se llama. Al lado derecho se encontraba con una mesa de los panes de la proposición, ¿ya? Eran 12 panes. Y al frente estaba el incensario, el altar del incienso, ¿ya? Y posteriormente al altar del incienso, una cortina gruesa, se calcula, algunos dicen, incluso 10 centímetros de espesor más o menos, no era una cosa así, ¿eh? No, era una cortina gruesa, no se podía ver para allá, un velo, ¿ya? Y al otro lado del velo, ciertamente, el lugar santísimo, lugar donde Dios se manifestaba, y solamente podía entrar una sola persona, una vez al año, el sumo sacerdote, y no sin sangre. No podía entrar sin sangre. Muy bien. El incensario, que habla del aroma, de la fragancia. Toda esa habitación se llenaba de la fragancia, que es un tipo de la fragancia de Cristo. La ofrenda de Cristo es de aroma grato. Recuerden que el Señor se manifiesta a nosotros en una especie de sentir humano, lo que se conoce como un antropomorfismo, es decir, toma la forma de hombre para expresar su sentir. Es decir, cuando se efectuaba una ofrenda, el Señor decía, percibió Jehová olor grato. Ciertamente la ofrenda de Cristo fue de olor grato. ¿Recuerde usted el holocausto que ofreció Noé una vez que salió del arca? Ahí usted ve en el pasaje, ¿cierto?, que la ofrenda que ofreció Noé fue de olor grato, que habla ciertamente de la ofrenda con aroma, con fragancia, sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar mucho de esto, ¿cierto?, porque nosotros, como seres naturales, lo que expelíamos, nuestro aroma, no era muy bueno. Era olor de muerte para muerte. Pero Él, al venir a nuestra vida, nos perfumó, perfumó nuestra alma, nos llenó de su fragancia. Porque su vestimenta es aromática. Y aquí, hermanos, tenemos ese contexto. Nadab y Abiú conocían la ley. Ciertamente la tenían que conocer. Miren lo que dice Éxodo 30. Vamos a Éxodo 30, por favor. Libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30, verso 9. Mire lo que dice. No ofreceréis sobre el incienso... 39. ¿Sí? ¿Estamos, cierto? Ya, Éxodo 39 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Hasta ahí la lectura. El contexto de este párrafo, como ustedes lo pueden ver del capítulo 30, versículo 1, dice el versículo 1, harás asimismo un altar para quemar, ¿qué cosa? El incienso. De madera de acacia lo harás, etcétera, etcétera. Hay una instrucción muy clara, muy precisa, con medidas, con materiales. No era hacer lo que a uno se le placía. Vamos a comentar algo de eso. Y en el versículo 9 dice, no ofreceréis sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el altar del incienso. Incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. La libación era una ofrenda donde un líquido se era derramado. Podía ser vino, por ejemplo. ¿Ya? Solamente se iba a destinar a ese lugar incienso. Ellos conocían la ley. Sabían que no podían quemar en el altar del incienso cualquier cosa. Algunos comentaristas concluyen de que ellos quizás tomaron especies que usaban los pueblos paganos. Bueno, en un paréntesis muy cortito, no sé si usted ha andado en estas tiendas indias, ¿cierto? O media esotérica, donde venden pirámides y cosas por el estilo. El olor, no sé, para mí es nauseabundo. Ese incienso es terrible. Marea. No sé si será por el contenido ideológico que tiene, que uno lo rechaza, pero el olor es terrible. Y hay gente que dice que está rico el olor acá. Me acuerdo antiguamente, se vendían mucho estos palitos, ¿cierto? Y todavía los venden, pero en ese tiempo parece que era más, no sé. Y lo llegaban a la casa, Claro, y ese olor es terrible. Entonces, para ellos le hace meditar, qué sé yo. El tema del incienso, el tema de los aromas, es un tema milenario. Recordemos que la cultura hindú, la India, lleva miles de años. Ya el cristianismo podríamos decir que lleva 2000 años, pero el hindú es mucho más antiguo. Y las costumbres paganas siempre acompañaban la verdad. Es lo mismo que ocurre hoy día. Nosotros tenemos la verdad rodeada de mentiras. Tenemos lo santo rodeado de lo profano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a nosotros nos parece bien. Hoy día, lamentablemente, hacer lo que a Dios le agrada y decir esto es lo que a Dios le agrada y esto vamos a hacer es sinónimo de legalismo. Usted va a hablar con hermanos, con gente, ¿cierto? Y le dice, por ejemplo, el tema que siempre sacamos a colación, que es el más notorio, la música. Esta música es más ad hoc a los tiempos, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la modernidad. La pregunta es, ¿al Señor le agradará esa música? Quizá a ti o a mí me puede agradar, porque tenemos una naturaleza caída. Y lo que me dé ánimo, lo que me dé ganas de zangolotearme, es más entretenido y es más estimulador o estimulante que un himno parejo, solemne, que solamente me lleva el intelecto a pensar en la letra, que en definitiva eso es, no a mover el esqueleto. Pero hoy día decir estas cosas, ah, tú eres de los legalistas. Se ha reinterpretado la palabra legalismo, hermanos, jóvenes. Ten cuidado. Porque así atrapan a las juventudes. Tú tienes que salir de esa iglesia legalista. Hermanos, quiero aclarar, jóvenes, legalismo no significa que procuramos hacer todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es ser obedientes, no ser legalistas. Legalistas es enseñar, imponer, dogmatizar cosas que no están en la palabra de Dios. Vestimentas, tradiciones. Costumbres, reglas que no están en la palabra de Dios y usted las impone y manipula las masas, eso es ser legalista. El Señor le decía muy duro a los hipócritas fariseos en el capítulo 15 de Mateo, de esta manera, hipócritas, para que entendamos más el lenguaje, esa palabra hipócrita es decirle a una persona, tú estás actuando como piadoso, pero no lo eres. La palabra hipocresía significa actor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero ahí no termina. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nos acordábamos la otra vez en la casa. En las iglesias, por ejemplo, legalistas, se prohíbe el pantalón. Muéstreme por las escrituras donde aparece la palabra pantalón y hablamos. Legalismo, hermano. Se exige la corbata. ¿Dónde la palabra de Dios enseña la palabra corbata? Usted sabe que el origen de la corbata viene de los croatas, que tiene un origen un poquito raro, porque se ponían el corbatín con una rosita. Usted se ríe, pero esa es la verdad. Y de ahí viene la palabra corbata. Entonces Dios se presentaba muy coquetos con su corbatín y su rosita. Pero la iglesia hoy día se hace un dogma. Eso sí que es legalismo. Pero por ejemplo, cuando la Biblia dice respecto a la música que deben ser salmos, himnos y cánticos espirituales, lo dicen dos pasajes, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, salmos, cánticos e himnos espirituales en vuestros corazones. No hay ningún énfasis, hermano, a la emocionalidad. No hay ninguna instrucción apostólica a lo que hoy día se llama la nueva alabanza. No hay ninguna enseñanza de que existan pastores de adoración. Hoy día hay pastores de adoración. ¿Y sabe por qué? Porque tocan la guitarra. En algunos ya más extremistas le llaman levitas. ¿Lo ha escuchado? Ellos son el cuerpo de levitas. Porque claro, dicho sea de paso, como han usurpado el lugar que le pertenece a Israel, la iglesia está adoptando esa terminología que le pertenece exclusivamente a Israel. Entonces, para cerrar este comentario, legalismo no significa procurar hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Legalismo es enseñar lo que no está en la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? No obedecieron lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Ellos pensaron, razonaron en su propia lógica, en sus propias ideas, que ¿por qué va a estar malo? Esa frase muy típica nuestra, ¿qué tiene de malo esto? Es muy típica esa frase, ¿qué tiene de malo esto? Tiene de malo cuando no está en la palabra de Dios. Tenemos que ser bíblicos de la manera de pensar y de discernir las cosas. Aunque nuestro intelecto te abra un mundo de alternativas. ¿Por qué va a estar tan malo? No tenemos que ser tan legalistas. Bueno, comillas, por no ser legalistas, Nadab y Abiú desobedecieron y el Señor se los llevó. Estamos poniendo en el mejor de los casos que eran creyentes. Pero los sacó de la faz de la tierra. Entonces, en primera instancia debemos comentar que ellos tomaron material profano para ofrecer al Señor. Deuteronomio capítulo 4, miren lo que dice. Deuteronomio, vamos a analizar un poquito algunos pasajes de la ley. Deuteronomio capítulo número 4, versículo 2. La palabra Deuteronomio significa repetición de la ley. Si usted coteja Éxodo con Deuteronomio, ve que hay pasajes paralelos. Deuteronomio capítulo 4, verso 1, dice así, en adelante. Deuteronomio 4, 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutéis. ¿Y qué más? Y viváis. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios, que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Miren lo que dice el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Se da cuenta la importancia para Dios que es observar los estatutos, guardar los estatutos y ejecutar los estatutos? Ciertamente con un pueblo terrenal, con promesas terrenales, estaba incluso, por decir así, puesta en tela de juicio, como prenda, su propia vida. Si fuera esto el día de hoy, hermanos, no sé si alguno de nosotros estaría vivo aquí. Ciertamente es así. Imagínense el pacto que Dios estableció con Israel, un pacto condicional, fuera realidad para nuestra vida. Lo digo en primera persona, estamos todos aquí chamuscados, como chicharrones, porque el fuego de Jehová no lo podemos soportar. Pero gracias al Señor que estamos en tiempos de gracia. Incluso en el tiempo apostólico, cuando la iglesia de Jesucristo estaba creciendo, ustedes se acordarán del caso de Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Que no pagaron el diezmo. No, por ahí escuché yo que no pagaran el diezmo, porque hay personas que en todas partes ven el diezmo. Hay uno que decía que el pecado de Adán y Eva era que no pagaron el diezmo. Yo todavía no encuentro la enseñanza, hermano. Usted se ríe, pero eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de Cristo. Se enseña cualquier cosa payasada, como el Circo du Soleil en la iglesia. ¿Sabe cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Mintieron. Fueron hipócritas. Es decir, el tema, si ellos no hubiesen dado nada, no hubiesen muerto. Pero el tema es que hipócritamente dijeron mentira lo que habían dado. Aparentaron espiritualidad falsa y el Señor los fulminó. Imagínense, eso ocurriría hoy día. ¿Qué habrán dicho los hermanos? Dice que ahí los rodeó el temor, el pavor. O sea, nadie decía una palabra. Hoy día ahora podemos mentir, no digo podemos como licencia, pero usted va a mentir y no le va a pasar nada. Y el Señor se encargará personalmente de tratar la mentira con usted. Pero en ese tiempo eran fulminados. la iglesia de los Corintios, hermanos, que habían transformado la iglesia en un banquete, en una glotonería. La gente incluso se embriagaba, ¿se acuerdan? Me refiero a 1 Corintios capítulo 11, la cena del Señor, y Pablo dice, esto no es la cena del Señor, no es lo que aprendí, no es lo que recibí, y corrige lo que es la cena del Señor. Pero las consecuencias ya estaban, habían muerto personas, el Señor había enviado juicios a la iglesia. Bueno, en este tiempo el Señor trata con un pueblo de manera condicional y dice así, oye estatutos y decretos, oye los decretos y estatutos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Había una condicionalidad. Por ejemplo, la Pascua. Usted recordará en Éxodo capítulo 12 cuando el Señor libera al pueblo de Israel, la Pascua. La palabra Pascua significa paso, Pesaj. Pesaj, que significa paso. Pasó la muerte por sobre las casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero, que es un tipo, es un símil de la sangre de Cristo. El juicio no nos puede tocar porque estamos en Cristo Jesús. Amén, ¿no es cierto? Qué descanso y qué reposo para nuestras almas. Y ciertamente eso es lo que ocurrió. La muerte vino, se llevó a los primogénitos, menos las casas que estaban cubiertas con la sangre del Cordero. Ahora, el Señor le pidió claramente qué tipo de cordero debía ser sacrificado, con especificaciones puntuales. Pero ¿qué pasa si nosotros, nuestra sabiduría, aplicamos el mismo criterio que tiene de malo? Si yo tengo un corderito acá que le falta un diente, que tiene quebrada una pata, pero es un cordero a las finales. No, tenía que ser un cordero perfecto. Porque el Señor lo estableció así. Si ese es el problema, hermano, cuando queremos ser más sabios que Dios. La misma cena, el Señor dijo un pan y una copa, punto. No más pan, usemos estas galletitas Cels. Yo sé que es un tema simbólico, no es un tema en que vamos a establecer una doctrina estricta, pero es tan simple como el Señor dijo, un pan y una copa. Pero nosotros con nuestra sabiduría, entre comillas, queremos aportar a esto. Gracias al Señor que estamos en tiempo de gracia. Entonces, imagínense, la sapiencia humana, la sabiduría y la idea humanistas. Un corderito que tenía dañada una oreja, ¿lo podemos usar para el sacrificio? No, tenía que ser un cordero sin defecto. ¿Y sabe por qué? Porque ese cordero tipificaba, simbolizaba la persona, la figura sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, observar el mandamiento, ejecutar el mandamiento como condición para vivir. Eso es lo que no pasó con Nadab y Abiú. Conocían el mandamiento, pero no lo ejecutaron. Miren lo que dice más adelante, el versículo 2 de Deuteronomio 4. No añadiréis, mire qué importante, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Una de las debilidades nuestras, hermanos, es añadir a la palabra de Dios, pero también quitar a la palabra de Dios. Mire, si nosotros observamos aquí en el capítulo 12, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 12, verso 32, dice así, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello, ¿qué más? Quitarás. Es que no nos satisface lo que Él ha ordenado, hermanos. Ese es un principio que debemos entender. En nuestra naturaleza caída, siempre queremos o añadir o quitar al mandamiento. Falta de obediencia. ¿Por qué queremos añadir? Porque pensamos que su palabra no es suficiente. Nosotros cantamos un corito que dice, tu palabra es suficiente para mí. Realmente cuando lo cantamos yo me pregunto, ¿es de verdad la palabra de Dios suficiente para nosotros? ¿O tenemos que añadirle algo? Le añadimos cuando nosotros pensamos que no es suficiente. Y le quitamos cuando para nosotros no es conveniente la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado, y esto se logra entender con el discernimiento. Nadab y Abiú no tuvieron discernimiento, ellos entendían el mandamiento, pero perdieron sintonía con la palabra de Dios, se olvidaron de pasajes claros como los que estamos leyendo, y ellos añadieron en sus buenas intenciones lo que Dios no les había mandado. ¿De qué pasaje se acuerda usted con los pasajes que hemos leído? Bueno, ciertamente el sello de la Biblia tiene esta palabra. Cuando digo el sello, es la rúbrica final, la firma de la Escritura. Lo dice Apocalipsis capítulo 22, si lo quiere buscar, si no lo escucha. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Eso es añadir, ¿cierto? Versículo 19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Algunos ciertamente interpretan que esto está dicho exclusivamente para el libro de Apocalipsis, pero para nosotros es toda la Biblia un conjunto. La Biblia dice: toda la Escritura es útil e inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para redarguir, etcétera, etcétera, para, ¿no es cierto?, instruir al hombre en justicia. Por lo tanto, esta rúbrica final, como la llamo, esta firma que sella la Escritura, usted no puede tomarla como un libro que se sigue escribiendo. Si partimos de la base que la Escritura ya fue entregada, nosotros tenemos que creerla como está entregada, y no podemos agregar. Pero no puede ser tan legalista, van a decir por ahí. Vuelvo a insistir. Hermanos, el no añadir y no quitar a la Biblia, eso no es ser legalista. Eso es procurar obedecer al Señor. Bueno, volvamos a Levítico, para ir terminando el día de hoy, se nos fue el tiempo. Ellos tomaron fuego extraño que él nunca les mandó. Él nunca les mandó. Esto es muy importante, hermanos. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Estamos haciendo algo que él nunca nos ha mandado a hacer? Es muy importante repasar. Pero el Señor no nos ha dejado en la ciega. Digamos, a la ciega, mejor dicho. Es decir, sin claridad, sin luz. Él nos ha dejado ni más ni menos que su palabra. Lo que tenemos que hacer ahora es obedecer. Parece simple, hermano, ¿cierto? Pero es una gran demanda. Porque están nuestros sentidos, está nuestra sapiencia, está nuestro intelecto, está nuestra capacidad académica, y todo eso son elementos que parecieran ser buenos, pero son un triste cúmulo, ¿no es cierto?, de obstáculos para servirle al Señor con fidelidad. Porque está nuestra razón que dice: ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Y esto, y esto. Hermanos, Nadab y Abiú no cometieron un pecado horrendo. Yo siempre insisto en esto. Pero para el Señor fue una tragedia. El quebrantar sus estatutos es una tragedia. Y usted dirá: bueno, tú y yo también hemos quebrantado sus estatutos. Pero por gracia estamos acá, hermano. Por pura misericordia. Si no, ya hubiésemos perecido como Nadab y Abiú. Esa es la grandeza de su gracia. Esa es la gloria de su misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos este asunto de que a la vista de los hombres que tenía de malo esto, yo me acuerdo de muchos otros casos. Voy a citar solamente dos. Caín. ¿Qué de malo hizo Caín, hermano? Si él era un hombre trabajador de esfuerzo. Lo dice la Escritura, era labrador, trabajaba la tierra y ofreció el fruto de su trabajo. ¿Qué le ofendió tanto al Señor? ¿Por qué no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Porque el Señor no se goza en las obras, en los esfuerzos humanos. La salvación es por gracia, la salvación es por fe, que proyecta la persona y el sacrificio de Cristo Jesús. Todo lo que se sobrepone a ese sacrificio o quiere eclipsar el sacrificio de Cristo es una ofensa delante de Dios. Entonces, cuando uno ve honestamente, objetivamente, la vida de Caín, usted no descubre que era terriblemente malo. Porque no creo que ninguno de nosotros le pondría un hijo Caín, ¿cierto? ¡Caín, ven! ¿Ah? Caíncito, que está lindo. Es ridículo, ¿cierto? o a una mujer, mi Jezabel, ¿cierto? Jezabelita, venga para acá. Ridículo. Pero ¿por qué usted descubre que Caín era malo? Como tú y como yo. Porque cuando el Señor le manifestó su desagrado en su ofrenda, Caín, ¿qué hizo? Perdóname, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. No, no fue eso, ¿cierto? Se ensañó Caín contra su hermano. Fíjese que ahí se descubren casi, o sea, hay muchos pecados incluidos ahí. Está el pecado de la envidia, el pecado de la mentira, porque cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? No sé. Él sabía dónde estaba. El pecado de la obstinación, en fin. Pero era, comillas, un hombre de trabajo. Pero la ofrenda no fue bien recibida, porque estaba basada en sus méritos. El segundo ejemplo para terminar. Usá. ¿Quién se acuerda de Usá? ¿Cierto? David, en su propio juicio, le dice, porque estos son impulsos, nosotros como que nos ponen un cable así de corriente, y uno se le ocurre un chispazo, cuidado, veamos lo que dice Dios. Tenemos que ser así cautelosos. Es como Pedro cuando decía, ¿qué tal si buscamos un sucesor de Judas? Hechos capítulo 1. Cuando Pedro vio la transfiguración en el monte, Señor, voy a hacer una enramada para ti, para Elías, no discernía lo que estaba pasando, estaba viendo una gloria celestial y él preocupado de hacer una enramada. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en el sentido de juzgar todo en sentido material, terrenal, temporal. Entonces, David, en ese impulso, dice, ¿qué tal? Yo lo estoy poniendo en un lenguaje actual. Si recuperamos el arca. Recuerden que el arca era la gloria de Israel, del templo, del tabernáculo, en ese tiempo. Y había sido capturada, ¿no es cierto? Se la llevaron no sé si usted se acuerda de los filisteos, y lo pusieron frente a un dios que se llamaba Dagón, ¿cierto? Y Dagón se representaba, dicho sea de paso, con un cucurucho, que era una cabeza de pescado en la cabeza. ¿Por qué? Porque era mitad pescado, mitad hombre y mitad pescado. Nos parece muy similar. O casi idéntico a la mitra papal, porque ellos son extraídos, ¿cierto? Esas costumbres del antiguo babilonismo. Bien. Entonces, todo el pueblo jubiloso, traigamos el arca. No le preguntó al Señor, pero era una buena intención de David. Y comienzan a traer el arca, los bueyes vienen con el arca, todo el pueblo jubiloso, va atravesando el arca, el río, y por el, ¿no es cierto?, la irregularidad del terreno, los bueyes como que se estabilizaron y el arca se vino a caer. Y vino un buen intencionado, o un bien intencionado llamado Usá. Y Usá quiso afirmar el arca, no discernió lo que estaba pasando. ¿Y sabe lo que ocurrió? Murió fulminado por el poder de Dios. Entonces, a vista humana, a juicio humano, uno dice, ¿qué de malo tuvo lo que hizo Usá si él quiso afirmar el arca? La respuesta está en la importancia de los estatutos de Dios, hermano. Si ese es el punto. Él enfatiza la importancia de la obediencia de sus estatutos. Para que nosotros comprendamos lo que significa el quebrantar sus estatutos. Tres personas o tres eventos de personas bien intencionadas. Nadab y Abiú, Caín y Usá, que no discernieron entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano.